es que tenemos en línea telefónica al señor José María Paz. Él es analista político de Bolivia y lo vamos a saludar. Dani Reynoso, Alejandra Bejarano, Julio Amador, el equipo de Nacional los saluda. José María, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, mucho gusto, gracias por la comunicación.
Bueno, para creo yo que para tanto los argentinos como para el resto del mundo es complejo entender por qué Bolivia ha llegado a este punto y en el que me imagino ustedes ya lo han ido analizando y tratando de explicar a todo el mundo. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves que usted cree han llevado a este momento a Bolivia a estar como está?
Bueno, muchas gracias. A ver, es un poco largo de contar y los tiempos en radio son cortos, pero yo voy a tratar de resumirlo muy rápidamente. Es difícil entender todo este proceso sin retrotraerse al año 2016, al 21 de febrero, en el que el propio gobierno del presidente Evo Morales hizo una consulta popular, un referéndum para preguntar a los bolivianos si deseaban que él se continuara reeligiendo, participara de una nueva elección en Bolivia, porque la Constitución solo le permitía dos términos consecutivos. A pesar de eso ya llevaba tres, porque como se hizo una nueva Constitución, la anterior Constitución no se consideró válida y se consideró que su primer periodo comenzaba recién desde 2009. Entonces, bueno, se hizo el referéndum, llamado, como digo, por el propio gobierno, y este referéndum lo perdió. Y a pesar de haberlo perdido, más adelante se hizo una interpretación a través del Tribunal Constitucional del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, señalando que la reelección indefinida de un presidente es un derecho humano, ¿no? Algo que, bueno, es cuestionable, pero finalmente esta fue la decisión. Eso le permitió al presidente Morales participar de esta elección que se realizó el 20 de octubre de este año y que lamentablemente se hizo con mucha desprolijidad de parte del órgano electoral de Bolivia, un órgano electoral que había sido nombrado por dos tercios de una única fuerza política en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que era la fuerza política Movimiento al Socialismo del presidente Morales. Entonces, este órgano electoral ya venía con algunos cuestionamientos, algunas dudas, y comete el gravísimo error de cortar la transmisión preliminar de resultados a las 8 de la noche, cortando el internet, además de las personas que estaban trabajando en eso, en fin, y se corta por más de 23 horas, y se instaura en el imaginario popular la idea de que se había producido un fraude.
Bien.
Esto además corroborado por la misión de observación electoral de la OEA, que dice que era inexplicable que se hubiera cortado esta transmisión de resultados, que había cosas que no se podían explicar. En fin, entonces esto complicó mucho las cosas y empezó a surgir una movilización ciudadana casi espontánea, después obviamente motivada por el presidente, por el candidato opositor que se veía perjudicado por esto, movimientos cívicos que aparecen también y empiezan a hacer reclamos. En fin, se da una convulsión social en el país que se ven agravadas con un motín policial después de más de 15 días de estar controlando estos hechos de bloqueos, unos enfrentamientos entre afines al gobierno y las personas que estaban protestando por lo que había pasado en la elección. Y finalmente lo más grave ocurre el día domingo a las 5 de la mañana, cuando la auditoría de la OEA emite un informe que yo diría que fue finalmente lapidario para el gobierno, porque ahí, sin mencionar la palabra fraude, dice que la auditoría no puede avalar el resultado de la elección porque el cúmulo de irregularidades es demasiado grande, y da algunos ejemplos, y entonces bastante contundente, y el presidente Morales se ve obligado a reconocer la necesidad de anular las elecciones, a llevar adelante un nuevo proceso electoral, pero a ese momento la convulsión, el malestar popular había llegado a tal punto que se exige su renuncia, y finalmente empiezan a darse una serie de renuncias de los senadores, de diputados del gobierno, de ministros de Estado, de gobernadores, todos afines al gobierno, la Central Obrera Boliviana, que era es una organización muy fuerte en Bolivia, gremial, que apoyaba al presidente, le retira su apoyo. Y finalmente el comandante jefe de las Fuerzas Armadas emite una carta en la que sugiere, por el bienestar del país, por pacificar al país, que sería bueno que el presidente renuncie. Entonces finalmente se da la renuncia. Y claro, eso es lo que ha ocurrido. Desde el domingo tenemos un vacío de poder en este momento que esperamos que esta tarde sea llenado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debería nombrar a la vicepresidenta del Senado, como presidenta del Senado, inmediatamente como presidenta del Estado boliviano, para convocar a nuevas elecciones. Eso sería un resumen lo más apretado posible.
Sí, 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 está excelente, la verdad que se entiende súper bien, creo que tiene una didáctica única para entender lo que ha sido este proceso y cómo hemos llegado a este punto. Quería preguntarte si, de acuerdo a tu análisis y a tu opinión, consideras que lo ocurrido se puede llamar o nombrar como golpe de Estado, porque es como, el gran debate del resto de los países y de las figuras políticas de los países de Sudamérica, ¿no? En cómo llamar a este momento.
Sí, sí, es correcto, y entiendo que exista esa polémica, pero en mi opinión creo que no ha habido un golpe de Estado porque se han seguido todos los canales institucionales hasta el momento. El presidente Evo Morales presentó su renuncia porque se vio en una situación muy, muy complicada, su gobierno ha acusado de un fraude electoral, y abandonado por, como señalaba en ese momento, por sus propios correligionarios, por sus propios gente de confianza, ministros, etcétera, que fueron presentando renuncias. Y aquí en los hechos no hubo una aparición de las Fuerzas Armadas en las calles con tanques, o que se hubieran presentado en el Palacio de Gobierno y hubieran retirado al presidente. Él voluntariamente tomó el avión presidencial y se fue a la zona del Capare, que es un reducto donde él tiene mucho apoyo de parte de los cocaleros en Bolivia, y desde ahí mandó sus mensajes, ¿no? Entonces, y lo que estamos tratando de hacer, lo que se está tratando de hacer en el país, las fuerzas políticas, es hacer una sucesión presidencial de acuerdo a lo establecido en la Constitución boliviana, ¿no? Entonces, mi valoración es esa, ¿no? Que no esto no se puede calificar como un golpe de Estado.
Bien, en el caso que se llame nuevamente a elecciones, ¿la Constitución de Bolivia le permite al partido que, en este caso, lo tuvo como figura Evo Morales, al MAS, poder participar de estas elecciones, o a la figura propia del expresidente Evo Morales?
Sí, bueno, yo creo que este todavía va a ser un tema de discusión, porque la idea es repetir la elección del 20 de octubre. Entonces, si se repite, podría repetirse con los mismos actores que participaron de esa elección, y ahí hubo 9 candidatos a la presidencia. Pero hay un problema acá, que es que hay una de estas fuerzas políticas está acusada de un intento de fraude electoral, ¿no? Entonces, esto podría traer como consecuencia la anulación de la personalidad jurídica del partido, o por lo menos una sanción en la que no se permita que participe el presidente Morales y que participe su fuerza política, pero con otro candidato. Pero creo que esas cosas todavía están por verse, ¿no? Dependerá un poco de la interpretación que se haga de la ley electoral, de los reglamentos y las normas que se tengan que hacer para llevar adelante el nuevo proceso, porque no hay que olvidar que en este momento Bolivia no tiene un órgano electoral. Lo primero que tendrá que hacer el nuevo gobierno es constituir un nuevo órgano electoral. Y eso va a llevar un cierto tiempo. La Constitución dice que las elecciones se deben llamar en 3 meses, y me temo que es un tiempo muy corto para llamar elecciones, y además, pero antes conformar el órgano electoral. Entonces habrá que ver qué es lo que ocurre. Para eso yo creo que se necesita un poco más de tiempo.
Bien. Quiero preguntarte también por la respuesta de la sociedad, ¿no? Cuando uno habla de Estado plurinacional, habla de diferentes sectores que conforman el Estado y de diferentes posturas que se ha podido apreciar. ¿Qué crees vos que puede llegar a pasar teniendo presente de que gran parte de la población boliviana, el campesinado, en su momento apoyaba a la figura propia del expresidente Morales?
Sí, sí, claro, este es todavía un tema. Hay, por supuesto, además en las elecciones quedó demostrado que el presidente Morales tiene por lo menos un 40% de apoyo de la población boliviana, lo cual es impresionante después de 14 años de gobierno, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son en este momento. Gente está aprendiendo también a aceptar, hay que aceptar que hay evidencias muy claras de un intento de fraude electoral y todavía, claro, hay un rechazo en algunos sectores, han habido actos vandálicos de los que se han aprovechado no solamente personas afines al MAS, ¿no? Que vándalos han aparecido aprovechando el motín policial, etcétera, para tratar de cometer actos de violencia y saqueos en las ciudades, quemar buses municipales, etcétera. Pero me parece que una vez restablecido el orden constitucional y llenado este vacío de poder que estamos viviendo en este momento, el país tendrá que volver a la normalidad y aceptar que habrá un nuevo proceso electoral democrático y volver todos a esperar a que ese proceso electoral se lleve adelante y nos dé un resultado que nos permita vivir los próximos 5 años tranquilamente otra vez.
Uh-huh. Y con respecto a las repercusiones de la región, ¿qué análisis podés hacer al ya poco tiempo por ahí, ¿no? que se van escuchando tanto declaraciones como presentaciones en redes sociales, por ejemplo, de mandatarios, como es el caso de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, ¿no? Que bueno, también de alguna manera se han manifestado o han manifestado la preocupación por lo que está pasando allí.
Sí, bueno, yo creo que esto se va a ir decantando poco a poco, se irá comprendiendo mejor lo que ha ocurrido con el transcurso del tiempo. Vivimos en un mundo que bastante polarizado, ¿no? Dependiendo de las tendencias ideológicas de los presidentes, unos aceptarán de mejor manera lo ocurrido, otros no, pero bueno, los países tienen que seguir funcionando, tienen que seguir adelante, tienen que tener gobierno, no pueden tener vacíos de poder, y esto tendrá que irse arreglando poco a poco, y bueno, las relaciones entre los países siempre van a estar movidas por intereses y tendremos que seguir adelante.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en toda esta movida, en todo este movimiento, en toda esta revuelta?
Bueno, ha sido un rol importante y un rol muy sacrificado. Han estado trabajando, tratando de informar lo que ocurría y en muchos casos se han visto afectados por presiones y ataques de ambos lados. ¿No? En muchos medios en determinados momentos, medios acusados de ser demasiado afines al gobierno, otros por ser demasiado contrarios, etcétera. Estas cosas que pasan en nuestros países con la política y que a veces los platos rotos los pagan los reporteros, los periodistas que salen a la calle a hacer su trabajo. Pero creo que han jugado finalmente un rol importante los medios en mostrar la situación. Ha habido periodistas que han sido, caso de una señora Jimena Galarza, que es un canal aquí universitario, que hubo unos muchachos que fueron a hacer una protesta en la Ciudad del Alto y que se vieron en peligro en determinado momento, y ella personalmente llamó al viceministro de Seguridad Ciudadana para que diera protección a estos muchachos y pudieran volver a su casa a salvo. Entonces ha habido así algunos actos heroicos, y también una periodista conocida en Bolivia, televisión, sufrió la quema de su casa el día domingo por la noche. Entonces, bueno, ha habido algunas consecuencias para ellos también.
Hoy va a ser un día importante allí en Bolivia. Con seguridad vamos a estar atentos, pero quiero preguntarte así brevemente, ¿cuál es la situación en este momento, ¿no? ¿Cómo está Bolivia?
Bueno, es un momento de tensa calma. No hay colegios, muchas oficinas están cerradas, no hay transporte público, entonces las ciudades están un poco paralizadas, expectantes. A las 4 de la tarde tiene que reunirse la Asamblea Legislativa Plurinacional para nombrar a la nueva presidenta del Senado e inmediatamente como presidenta provisional del país.
Bien.
¿No? Entonces creo que hasta las 4 de la tarde vamos a estar un poco en ascuas y veremos qué es lo que ocurre de ahí en adelante.
La señora Yanine Áñez, ¿verdad?
Yanine Áñez, sí. Ella es una senadora del departamento del Beni, un departamento en el norte de Bolivia.
Uh-huh. ¿Opositora al MAS?
Es opositora al MAS, sí. La Constitución prevé que hay un orden de prelación, ¿no? La sucesión constitucional. Como han renunciado los senadores, la presidenta del Senado, que era del MAS, y el presidente de Diputados, que también era del MAS, entonces, bueno, le toca a ella, porque en el orden de prelación estaba ella como vicepresidenta en el Senado.
José María, ha sido realmente un placer poder escucharte, poder compartir tu análisis con la audiencia de Radio Nacional, y desde ya y aquí agradecidos por estos minutos que nos has brindado.
No, yo muy agradecido con ustedes por interesarse en los problemas que está pasando Bolivia.
Le mandamos un abrazo enorme.
Otro para ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba el...